revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 171 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿es correcto lo que digo? ¿Me equivoco?
Sí, señor, efectivamente. Estamos dando comienzo a la edición número 171 que les vamos a presentar desde la capital rusa, Moscú. ¿Quién les habla? Víctor Sujov, mi colega Víctor Tronovsky.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Comenzamos a revivir, a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Tres cosas, Javier.
Bien.
El 27 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Preparación ante las epidemias, pues son una efeméride de Naciones Unidas, pero yo creo que ya llevamos casi 2 años preparados ante la pandemia de coronavirus que fue declarada por la OMS el 11 de marzo del año 2020. Luego, Corea del Norte celebra el Día de la Constitución, aprobada el 27 de diciembre de 1972. Y en Rusia, el 27 de diciembre es el Día de los Rescatistas de Emergencias. De eso hablaremos con más detalle a continuación.
Perfecto, comenzamos entonces con el programa, Víctor.
Adelante, Javier.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Socorristas rusos celebran su día en medio de la emoción del recuerdo del presidente Vladimir Putin por varios que entregaron su vida en servicio. Balance del papel de Joe Biden como presidente de Estados Unidos en 2021. Prensa dominante presenta a la OTAN como víctima de Rusia. El gas de la libertad, un negocio súper rentable que saquea los bolsillos de la ciudadanía europea. Franco ha muerto, pero el fascismo sigue vivox. Un tuit del diario El Mundo promocionando una entrevista que publicó desata la polémica en España.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Javi, te propongo una adivinanza. Trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana y los 365 días al año. Todo esto se refiere al mejor ministerio de Rusia, como lo calificaron en su momento. Escucho tu versión.
Y no me cabe la menor duda, Víctor. Es el Ministerio Ruso de Situaciones de Emergencia.
Bingo, Javi. Bingo, Javi. Su nombre completo es el Ministerio de Defensa Civil, Emergencias y Eliminación de Consecuencias de Desastres Naturales de la Federación de Rusia. O simplemente el Ministerio de Emergencias. Nacido como el Cuerpo de Socorristas de Rusia el 27 de diciembre de 1990 por decreto del Consejo de Ministros de la todavía Rusia Soviética, esta jornada, cuando se celebra el Día de Socorrista, el organismo celebra su 31 aniversario.
Según informan los medios, Víctor, el personal del Ministerio de Emergencias ha recibido un mensaje de felicitación del presidente Vladimir Putin.
Efectivamente. Aquí lo que dijo el jefe de Estado.
В текущем году подразделения МЧС боролись с последствиями паводков, спасали от огня.
El año en curso, las unidades del Ministerio de Emergencias han luchado con las consecuencias de las inundaciones. Venían salvando de las llamas localidades enteras en muchas regiones de Rusia. Solucionaban importantes tareas de la lucha contra la epidemia del coronavirus. Por su nivel de profesionalismo, la experiencia acumulada, la velocidad y precisión de la ejecución de las tareas súper complicadas y extraordinarias, nuestros socorristas están entre los mejores. Ustedes han marcado los estándares que sirven de modelo para sus colegas en todo el mundo. Rusia con toda la razón se siente orgullosa por ustedes. Y nuestros ciudadanos saben con certeza que los empleados del Ministerio de Emergencias están dispuestos a acudir en su ayuda en cualquier hora del día o de la noche, que van a movilizar todos los recursos en su disposición, los equipos y el personal, a fin de liquidar en la mayor brevedad posible cualquier amenaza. Y van a luchar para salvar a cada persona que sea posible, inclusive a costo de su propia vida. Nuestros compañeros, que a la hora de cumplir su deber se sacrificaron para salvar a otros, se quedarán junto a nosotros para siempre, en las listas de honor de los mejores combatientes del Ministerio de Emergencias, resaltó Vladimir Putin. El presidente destacó entre ellos a los valientes rescatistas que perecieron en la mina Listvyazhnaya en Siberia, y al ex titular de la cartera, el general de ejército Evgeny Zinichev.
Recordaremos precisamente, Víctor, que una explosión de metano en la mina Listvyazhnaya, ubicada en la provincia rusa presa de Kemerovo, en Siberia, producida el 25 de noviembre, causó la muerte de 46 trabajadores y casi un centenar de heridos de un total de 285 que se encontraban en las galerías en el momento del accidente. Durante los trabajos de rescate fallecieron 5 socorristas.
Y la noticia de la muerte trágica en septiembre pasado del entonces ministro de Emergencias de Rusia, el general Evgeny Sinichev, tuvo una notable repercusión en el mundo. Sus telegramas de condolencias enviaron entonces los líderes de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
El ministro de Situaciones de Emergencia de Rusia, Evgeny Sinichev, murió al intentar salvar la vida de una persona en un entrenamiento de situaciones de emergencia en una zona ártica, según comunicó el organismo el pasado 8 de septiembre. Para el presidente Vladimir Putin, la muerte de Evgeny Sinichev, a quien nombró al frente de la cartera de emergencias en mayo de 2018, supuso una pérdida irreparable, ya que lo conocía desde hacía muchos años por el trabajo conjunto en distintos organismos.
Sí, Javi, además esto se notaba durante la ceremonia de despedida, de último adiós al general Sinichev, en la que participó Vladimir Putin. Fue muy emotivo, es verdad. Y al final de su mensaje a los socorristas rusos en el día de su fiesta profesional, Vladimir Putin dijo:
Уверен, что российские спасатели всегда будут чтить.
Estoy seguro de que los rescatistas rusos siempre guarden en su memoria, respeten sagradamente y sigan fieles a las tradiciones del servicio abnegado a su patria y el pueblo. Una vez más, les felicito a todos ustedes en el día de su fiesta profesional y por el venidero Año Nuevo. Les deseo éxitos en este servicio noble y tan demandado.
Precisamente, un servicio demandado, Víctor, no solo en territorio ruso, donde los empleados del Ministerio de Emergencias luchan contra los incendios forestales, rescatan a los sobrevivientes tras distintos accidentes, como explosiones de gas en las viviendas que a veces provocan destrucciones de gran envergadura y numerosas víctimas. El Cuerpo de Socorristas ruso es bien conocido por sus numerosas misiones humanitarias.
Más aún, Javi, que en las condiciones de la pandemia de coronavirus en la que vivimos ya casi 2 años, siempre hay necesidad de ayudar a alguien con vacunas, medicamentos, equipos especiales y muchas cosas más. Podemos citar numerosos ejemplos cuando aviones de transporte del Ministerio de Emergencias de Rusia trajeron cargamentos de ayuda humanitaria a Cuba, Venezuela, Siria, Vietnam, la India, Afganistán, Laos y muchos, muchos otros países.
Creo, Víctor, que todo el mundo recuerda las imágenes de televisión que fijaron a un convoy de decenas de camiones de la cartera de emergencias de Rusia pasando por una autopista de Italia en la primavera de 2020, cuando el país europeo resultó ser más golpeado por la pandemia de coronavirus. Los socorristas rusos prestaron entonces todo tipo de ayuda a las autoridades sanitarias de Italia en su lucha contra el COVID-19.
Sí, Javier, realmente así fue. Y si hablamos de Italia, un país de la Unión Europea y miembro de la OTAN, podemos acordarnos de otro episodio protagonizado por socorristas rusos que se remonta a 2016. Los socorristas del Ministerio de Emergencias de Rusia supervisaron más de 90 instalaciones sociales en Italia tras el terremoto que sacudió el país a finales de agosto, informó el servicio de prensa del organismo a comienzos de octubre de 2016. Los especialistas rusos examinaron con los sistemas de diagnóstico móviles Truná, cuerda, 92 instalaciones sociales en Amatrice, Roma, entre ellas casas residenciales, escuelas, liceos, jardines de infancia y 2 puentes en arco de los siglos XVII y XVIII, que no solo tienen un valor histórico, sino también una importancia estratégica para la región, declaró el ministerio. Asimismo, los socorristas llevaron a cabo la zonificación microsísmica para revelar el déficit de la resistencia sísmica de las instalaciones. El organismo recordó que los especialistas rusos ya trabajaron en Italia tras el devastador terremoto de la ciudad de L'Aquila en primavera de 2009. Resaltó que tras el sismo de agosto pasado, Roma solicitó ayuda del Ministerio de Emergencias. Escribieron en octubre de 2016.
La cartera rusa de emergencias en esas 3 décadas desde su fundación ha acumulado una rica experiencia, la que comparte con colegas de otros países. Muestra de ello es el Salón Internacional Seguridad Integral 2021, celebrado en Moscú en mayo pasado. Más de 150 bomberos y rescatistas de 56 países observaron los ejercicios del Ministerio de Emergencias de Rusia que se realizaron en el Estadio Spartak de Moscú en el marco de dicho salón. El simulacro tenía como objetivo entrenar la interacción entre los equipos de rescate y el centro de gestión de crisis instalado en el Estadio Spartak, lo que podría ser útil durante certámenes de nivel internacional como campeonatos mundiales y europeos de fútbol.
En julio pasado, el jefe del ejército de Nicaragua, general de ejército Julio César Avilés, agradeció la cooperación de Rusia al entregar equipos dedicados a fortalecer el entrenamiento a desastres desastres naturales y emergencias, incluido un helicóptero especial a las tropas que tienen esa misión. También citó la donación de 15 vehículos todoterreno destinados para mejorar las capacidades de la defensa civil y la unidad humanitaria y de rescate para las misiones de búsqueda, salvamento y rescate.
La cooperación del gigante euroasiático incluyó también equipos para la modernización del centro de operaciones de desastres, más 20 sirenas que fueron destinadas a la creación por la defensa civil del sistema de alerta temprana en el litoral del Mar Caribe ante situaciones de riesgo.
Yo creo, Javi, que podemos citar muchos otros ejemplos de la cooperación que lleva a cabo el Ministerio de Emergencias de Rusia con otros países. Y vamos a finalizar este espacio dedicado al Día de Rescatistas Rusos, que se celebra el 27 de diciembre, con las palabras del ministro en funciones del Ministerio de Emergencias de Rusia, el coronel general Александр Чуприян.
Спасатели МЧС России всегда на передовой.
Los socorristas del Ministerio de Emergencias de Rusia siempre se encuentran en la posición avanzada. Cada situación de emergencia requiere de ustedes una máxima concentración, operatividad y la capacidad de tomar una decisión bien acertada. Ustedes son los primeros en ayudar a aquellos que se encuentran en una situación extrema, poniendo en riesgo su salud y a veces hasta la vida.
Creo, Javi, que el general ha dicho todo. Nos sumamos a las felicitaciones de los rescatistas rusos en el día de su fiesta profesional, deseando que tengan cuanto menos trabajo posible.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Las turbulencias y las polémicas no han faltado en este 2021 en la Casa Blanca. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Efectivamente, se cierra el año 2021, año en que ha asumido las riendas de la principal potencia del mundo, las riendas de ese despacho oval que tanta historia tiene, por parte del demócrata Joe Biden. Y para hablar sobre lo que ha ocurrido desde que asumió el poder hasta este final de año, para hacer un balance, aunque si bien no se ha cumplido un año de su gestión, sí se cumple el primer año calendario, ¿no? Porque termina el año 2021. Para eso estamos junto al profesor de la Universidad de Murcia y además historiador, doctor en sociología, escritor, Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Sergio, ¿cómo empezarías a describir el inicio de Biden en el poder, que empezó bastante belicista, ¿no?
Sí, este año de Biden en el gobierno se podría resumir con la famosa frase «mucho ruido de pocas nueces», ¿no? Venía con la ilusión de cambiar los años de Trump, de representar a ese nuevo liberalismo progresista que iba a cambiar el mundo, pero ha vuelto a los viejos vicios de siempre, ¿no? Esconder la realidad y a nivel interno e intentar volver a ser el sheriff del mundo a nivel externo, ¿no? Mucha gente esperaba que Biden representaría pues un cambio profundo en la política norteamericana con sus ciudadanos y con los habitantes del planeta, pero se ha visto, pues creo que superado por sus propias palabras y por los acontecimientos. Prometió un mundo multipolar y vemos que ha intentado por todos los medios volver a recordar a los países de siempre, ¿no? Y a nivel interno prometía un Back Build Better, un nuevo programa socialdemócrata para reconstruir el país, y ese programa depende del voto de una sola persona, de Joe Manchin, ¿no? Un demócrata díscolo que ha puesto contra las cuerdas ni más ni menos que al presidente del país hasta ahora más poderoso del mundo, ¿no? Mucho ruido, mucha palabrería, muchas frases bonitas, pero al final lo de siempre, ¿no? Los poderes globalistas parece que no pueden cambiar.
¿Has notado una diferencia entre su gobierno en cuanto a su política exterior, en cuanto al belicismo que tuvo su antecesor Donald Trump, para mejor, para peor, parecido? ¿Cómo lo has visto eso?
Yo creo que parecido. Al final, los Estados Unidos tienen una mentalidad imperial heredada tras la Segunda Guerra Mundial que es muy difícil de cambiar, ¿no? Los halcones militares del Pentágono han demostrado ser más demócratas incluso que republicanos, ¿no? Intentan, en primer lugar, azuzar el conflicto en la frontera euroasiática, ¿no? Poniendo a Rusia contra las cuerdas, promoviendo revoluciones de colores con resultados nefastos para los ciudadanos de esos países, volviendo al régimen de sanciones contra países latinoamericanos díscolos e intentando influir en espacios donde ya creo que no tienen sitio. En Asia vieron cómo Afganistán volvía a manos de los talibanes y cómo China pues se ha impuesto en muchos lugares donde la presencia norteamericana debería haber sido crucial, ¿no? Al final, la continuidad entre Trump y Biden es asombrosamente potente, porque es algo que está, creo, todavía en el ADN de la clase política norteamericana. Querer ser primera potencia del mundo, pero no con ideas, con valores y con principios, sino con intereses concretos que demuestran, pues, que al final las clases altas de izquierdas y de derechas se parecen más de lo que quisiéramos.
Ya que has mencionado a los talibanes, Sergio, quiero aprovechar para preguntarte justamente, ¿no? Porque Donald Trump fue un presidente o el único presidente de las últimas décadas que no ha iniciado un conflicto bélico. Sí lo han hecho los presidentes demócratas. Y también está el hecho de que se le criticaba a Trump que dijera, por ejemplo, que los conflictos en el exterior no le hacían bien a Estados Unidos, que se tenían que ir de todos los lugares donde tenían guerras. Eso fue criticado. Por otro lado, también de la noche a la mañana, el presidente Biden decide retirar a las tropas de Afganistán sin consultar y sin manejarlo, digamos, con sus socios occidentales, con la OTAN, con los europeos. Creó un caos absoluto y además eso llevó a que, digamos, las relaciones se tensaran, ¿no? ¿Qué perspectiva tienes tú de todo esto?
Tu análisis creo que es muy completo, ¿no? Trump, en el fondo, era un excepcionalista norteamericano, un viejo aislacionista que quería, pues de manera egoísta, pues defender exclusivamente los intereses de la población norteamericana, saliendo como fuera de todos los conflictos, incluso pactando con el diablo. Recordemos sus reuniones con el líder de Corea del Norte, sus intentos de negociación con los talibanes en el Golfo Pérsico, sus intentos, pues, de hacer que la OTAN, pues, o desapareciese o fuera financiada también por los socios europeos. Y esa es una política, pues, bastante clara y bastante dura, pero que era propia, pues, del mundo republicano, ¿no? Todos esperábamos que los demócratas, cuando llegaran al poder, dejaran de lado esas pretensiones tan claras que han tenido siempre por imponer su voluntad, a veces con razón o a veces sin razón, en medio mundo, ¿no? Obama, pues, nos dejó un legado, pues, de conflictos diversos en nombre de la paz, del amor y de la armonía, ¿no? Y eso, pues, pasó de soslayo durante mucho tiempo. Pero Biden, como buen demócrata tradicional y clásico, pues ha vuelto a imponer, pues, una política de intento, yo creo que a la desesperada, de mantener, pues, o aumentar la influencia de Norteamérica a nivel militar, a nivel diplomático, a nivel político, en medio mundo, ¿no? Trump, por sorpresa, provocó niveles de distensión que nadie esperaba, ¿no? Rusia, pues, parecía que podía ser un socio para poder hablar. A China, pues, la puso a raya. Intentó, pues, que Israel y el mundo árabe, pues, llegaran a una especie de entendimiento. Pero claro, todo eso lo ha saltado por los aires porque Biden ha decidido, pues, regresar a esos orígenes demócratas clásicos y tradicionales, como he dicho anteriormente, y volver a imponer de cualquier manera, pues, la voluntad norteamericana, cuando creo que el mundo ha cambiado decisivamente, ¿no? China, Rusia y otros países tienen modelos de desarrollo viables, alternativos. En el mundo latinoamericano, pues, también suceden fenómenos que escapan al control de Washington, y en vez de asumir esa realidad, pues, vuelve a los patrones casi de finales del siglo XX que crearon y crean, pues, conflictos, muertes y tensiones que creo que nadie desea en este siglo XXI.
En su momento, cuando recién prácticamente empezaba su mandato, Biden le dio un cachetazo a Europa, se podría decir de esta forma metafórica, ¿no? Porque decía que no iba a retirar los aranceles que tenía con Europa, algo que luego, con el tiempo, llegaron a un acuerdo, ¿no? La otra bofetada fue el tema de Afganistán, que fue caótica, que se perdieron muchas vidas incluso. Una Europa, además, que estaba esperanzada en que Biden, prácticamente, que era un semidios que bajaba a la tierra para salvar las relaciones nuevamente con la Unión Europea, que medio se habían complicado con Trump, que salvaría el mundo en un montón de aspectos, pero la realidad dijo lo contrario. ¿Qué balance haces de las relaciones Estados Unidos-Unión Europea en este tiempo que lleva Biden en el poder?
Pues es un balance bastante negativo, ¿no? Europa hace mucho tiempo que dejó de ser el centro del mundo, ¿no? Y Estados Unidos recogía su testigo y se encargaba, pues, de la seguridad, se encargaba de dar respaldo económico, político e incluso militar a una Unión Europea que se centraba en temas minoritarios, diversos, que no representaban ni al conjunto de la población ni al mundo que ha cambiado, ¿no? Trump amenazó claramente, como ha señalado, con romper, pues, esas tradicionales alianzas que tenían y que hacían que la OTAN y Estados Unidos, pues, fueran el paraguas que protegiera, pues de migraciones, de terrorismo o incluso de falsas, pero anunciadas invasiones de otros países en el viejo continente. Por eso cuando llegó Biden, pues la Unión Europea pensaban que de nuevo volvía ese sheriff que iba a resolver los problemas a la Unión Europea, que la Unión Europea no debería haber afrontado pues su destino en esta era de la globalización, sino dejarlo en manos del semidios Biden, que iba a resolver pues todos los conflictos e iba a proteger a la Unión Europea pues de amenazas externas. Pero, como es normal, Biden ha primado intereses ideológicos y económicos muy concretos que no responden pues a las necesidades europeas, ¿no? Lo tenemos en la frontera euroasiática, ¿no? Muchos países quieren negociar, quieren ser aliados, quieren tener buenas relaciones con el país más grande de la Tierra, con Rusia, pero pues Biden hace todo lo posible para que el conflicto se tense, para que las fake news sobre Rusia pues inunden las redes sociales y que siempre pues haya una visión negativa de Moscú. Pero claro, a la hora de la verdad, Europa tiene graves problemas que si no resuelve por sí solas, Estados Unidos no va a hacer, porque si no al final va a ser como pasó en el siglo XX. La Unión Europea va a continuar siendo un vasallo de unos Estados Unidos de Norteamérica que ya no pintan tanto como pintaban en el pasado.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Humor inteligente, dice un tuit de un usuario en la red social del Pajarito, en el cual inserta a su vez un tuit del diario El Mundo de España que promociona una entrevista publicada en ese medio a la artista Samantha Hudson. En ese tuit aparece la siguiente inscripción. Samantha Hudson, Franco ha muerto pero el fascismo sigue vivox. En un claro juego de palabras que alude al partido político español Vox, considerado de extrema derecha en ese país. Lo curioso del tema se aprecia justamente cuando comenzamos a bucear en dicha entrevista. En un momento, el periodista pregunta a la cantante, «Tu vídeo llamado Por España levantó muchas ampollas. ¿Franco ha vuelto o es que nunca se fue?». Y entonces llega la respuesta de Hudson, que dice, «Franco ha muerto, pero el fascismo sigue vivox», a lo que el periodista repregunta «¿Vivox?», lo que desató la carcajada de la entrevistada, quien le responde «Cariño, ya tienes el titular». Y efectivamente así fue. El periodista tomó esa frase para utilizarla como el titular de la publicación de la entrevista en el diario El Mundo. Pero si tiramos de hemeroteca y a propósito del vídeo musical mencionado llamado Por España, que desató la polémica, ya el pasado 16 de octubre el diario El País publicaba un artículo donde se contaba la historia de este vídeo y donde se citaban frases de Hudson bajo el título «Samantha Hudson, la bujarra que da caña al fascismo español» y donde se puede leer «Publicada el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Por España es pura provocación ante el avance de la ultraderecha española y en mitad de un ambiente social en el que proliferan los mensajes de odio y hay agresiones homófobas». Entonces, la publicación cita unas palabras de Samantha Hudson, quien dice, «Esta canción sin consecuencias no tendría sentido. Precisamente lo que sirve la provocación es para poner en evidencia todo el camino que queda por recorrer. Sin lugar a dudas, el objetivo es provocar la reacción que ponga de manifiesto que el fascismo sigue vivo, o más bien sigue vivox», añade. Es decir, en aquel momento ya lanzaba la polémica frase que sale publicada este 27 de diciembre en la entrevista que le hizo el diario El Mundo. En cuanto a la gran provocación en sí que presenta el vídeo musical Por España, le consulta el periodista de El Mundo en la entrevista y cito, «Mucha gente se ha escandalizado de que disparases a Franco en el vídeo. ¿Fue una provocación calculada?». A lo que Hudson responde, «No. Tiré de archivo y el imaginario castizo da mucho de sí. A ver, honestamente es justicia poética reventarle la cabeza al caudillo de un disparo. Lo que no entiendo es cómo no lo había hecho nadie antes», dijo con sorpresa la cantante. Entonces, volvemos a Twitter y más precisamente al tuit promocional del diario El Mundo sobre esta entrevista para acercarnos a algunas reacciones teniendo en cuenta lo delicado que es el tema del dictador Franco en España y que despierta muchas susceptibilidades. Empezamos con la reacción de una usuaria que responde al tuit dirigiéndose a la cantante. «Gracias a estúpidas como tú, los neofascistas de Vox se dan golpecitos en el pecho. A mí me dan más miedo los que son capaces de pactar con pueblerinos paletofascistas de regiones varias para sacar unos presupuestos que no nos tratan por igual a todos los españoles». A esta usuaria, a su vez, otro usuario le replica: gracias a ti, los neocomunistas de Podemos y PSOE se dan golpecitos en el pecho. A mí me da más miedo lo que son capaces de pactar con asesinos, etarras, golpistas y comunistas para sacar un presupuesto que discrimina a todos los españoles. Nos deslizamos un poco entre las reacciones y encontramos otra de un usuario que escribe: lo curioso es que siendo Vox el facha sea el único que defiende la Constitución, la independencia de poderes, la ley y la libertad del ciudadano para disentir. Es curioso que siendo ellos los fachas sean siempre los insultados, apedreados y censurados. Ya no cuela. Y otra usuaria remacha: supongo que una de las muchas preguntas era esa. Ella respondió lo que sabe que debe responder en la España de hoy en día y el mundo sabe que debe usarlo de titular. Y aquí estamos.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
La OTAN se halla sometida a las intimidaciones de Rusia. Este cuadro desgarrador lo pinta el diario El País de España. ¿Cuándo no? En su editorial titulado Las amenazas de Putin, el medio se supera a sí mismo en su constante narrativa de desprestigio contra el presidente ruso, a quien le llama el gigante abusador. Le acusa de crear artificialmente una crisis de refugiados en las fronteras europeas, a la par con el mandatario bielorruso Alexander Lukashenko, calificado como el dictador europeo más veterano, al tiempo que promueve la idea de que el país euroasiático se prepara para agredir a la Alianza Atlántica.
En este último contexto, Javi, se sostiene que Rusia está acumulando tropas, carros de combate y armamento en las fronteras con Ucrania. El medio hasta llega a trazar paralelismos entre la figura del jefe del Kremlin y Adolf Hitler, afirmándose que las políticas de apaciguamiento de las potencias europeas ante las amenazas del líder nazi condujeron primero a las anexiones de Austria y Checoslovaquia, y luego a la invasión de Polonia y a la Segunda Guerra Mundial.
Mientras, el único paralelismo válido sería que esta retórica antirrusa se asemeja mucho a la del maestro de la propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels, una retórica que estaba construyendo la imagen de la entonces Unión Soviética y su pueblo como un gran enemigo en el este, preparando a la opinión pública a la guerra contra este mal.
Entre un sinnúmero de hechos que dejan en nada las afirmaciones sobre una Rusia agresiva, resalta la reciente propuesta de Putin a Estados Unidos y sus aliados europeos de la OTAN de negociar las garantías de seguridad. Una iniciativa pacifista elaborada por el propio líder ruso, tal y como confirmó el portavoz de la presidencia, Dmitry Peskov, encaminada a rebajar las tensiones entre las partes y evitar que provoquen un enfrentamiento directo. En un reportaje, la cadena RT repasa en qué consisten los planteamientos de Moscú.
La iniciativa rusa incluye dos documentos, uno de los cuales enumera las garantías de seguridad con Estados Unidos. Casi todos los puntos involucran a ambas partes. Se rechaza el uso del territorio de terceros países para realizar ataques o el despliegue de tropas que podrían percibirse como una amenaza. Además, restringe el uso de determinados tipos de armamento fuera del territorio o espacio aéreo nacional, desde donde podrían atacar a la otra parte. También incluye un enunciado sobre las armas nucleares y prohíbe capacitar a ciudadanos de países que no disponen de este tipo de arsenal. El segundo documento habla de medidas de seguridad con la OTAN y busca que los participantes del acuerdo no sean percibidos como rivales y que basen sus acciones en los principios de cooperación y no creen situaciones que podrían ser calificadas como amenazas. También se reitera la petición de no desplegar misiles en zonas desde donde podrían atacar a su oponente. Y una exigencia ya tradicional: Moscú repite incesantemente que no se amplíe la alianza en dirección a sus fronteras.
En su rueda de prensa anual, Vladimir Putin volvió a subrayar que el creciente despliegue militar de la OTAN en las proximidades de las fronteras rusas constituye una seria amenaza para el país.
¿Es una exigencia excesiva la de no situar más sistemas de ataque cerca de nuestra casa? ¿Hay algo inusual aquí? ¿Cómo reaccionarían los estadounidenses si emplazáramos nuestros misiles en la frontera entre Canadá y Estados Unidos o en la frontera con México? ¿Y acaso México y Estados Unidos nunca han tenido cuestiones territoriales? ¿Y California, a quién pertenecía antes? ¿Y Texas, lo han olvidado? Pero bueno, todo se ha calmado y nadie lo recuerda de la forma en la que se acuerdan de Crimea hoy.
Por su parte, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, acaba de manifestar que impedir la expansión de la OTAN a países como Ucrania Es una cuestión de vida o muerte para Rusia, país que, según sus palabras, venía siendo engañado por Occidente a lo largo de las últimas dos décadas, tratándose de la ampliación de la Alianza Atlántica en violación de las promesas dadas a la parte rusa.
Pero, Víctor, te propongo que volvamos al citado artículo del diario El País de España. En tono escandalizado, el diario sostiene que, exigiendo garantías escritas y vinculantes de que la OTAN no seguirá ampliándose hacia el este, Moscú quiere un nuevo reparto de Europa como el que Stalin obtuvo en Yalta en 1945. La Rusia de Putin es una potencia revisionista, subraya la editorial, enfatizando que el Kremlin esgrime unos compromisos sobre la fijación de las fronteras de la OTAN y la creación de una zona gris entre Rusia y Alemania, de los que no hay rastro alguno escrito y firmado.
Al respecto, el intelectual Augusto Zamora, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, llama la atención sobre el hecho de que términos como poderes revisionistas, zonas grises y guerras híbridas sean tomados de documentos de Estados Unidos, entre ellos de los del Pentágono y del Departamento de Defensa. Unos documentos donde quienes pretenden modificar la hegemonía mundial de Estados Unidos son llamados poderes revisionistas, indica el experto citando la Estrategia de Defensa Nacional 2018. Esos poderes revisionistas son China y Rusia, que aspiran, con la India, a configurar un orden multipolar a lo que se opone Estados Unidos, subraya Zamora en una publicación.
Es la primera vez, repito, que veo este lenguaje en un medio en español. Esto significa que la lucha estratégica, que lleva años debatiéndose en los medios de comunicación de lengua inglesa, está llegando a los de habla española, escribe el intelectual, quien agrega lo siguiente. Aunque con retraso, ya nos están introduciendo al gran teatro del mundo del siglo XXI. Con olor a pólvora.
Y en declaraciones a Octavo Mandamiento, Zamora no descartó que Washington recurra a un enfrentamiento bélico en un intento de mantener su hegemonía.
En mi libro Requiem Polifónico por Occidente, yo hago hincapié en una carrera armamentista que tienen en marcha las tres grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China, que tiene como fecha, y esto lo escribí en 2018, el año 2013, 30 como punto crítico, no digo punto de que va a estallar una guerra, sino de agudización y posible estallido de conflicto, que no tiene por qué ser bélico. Y de hecho, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, en un discurso, creo que fue ante West Point, dijo que Estados Unidos debería prepararse para un conflicto en el año 2030. Y hay otros documentos oficiales de Estados Unidos señalando 2030 como la fecha en la que se tendrá que resolver de alguna manera esta pugna entre potencias. Es decir, el periodo que va desde este 21 al 2030 será un periodo, creo yo, ojalá que me equivoque, de tensiones crecientes, y puede que Estados Unidos presione a los europeos para que la OTAN tome algún papel beligerante en su apoyo, porque ellos saben, ellos se dan cuenta que solos no podrían. Y ya la duda está en cuánto están dispuestos los europeos a jugarse la cabeza por apuntalar a una potencia en declive. Son las dos grandes interrogantes que tenemos de aquí al 2030. Y en el caso de Europa, la pauta la marcará Alemania, y ese será otro país al que debemos darle mucho seguimiento. Esto es, digamos, el devenir de la historia. Ascenso, culminación, caída de imperios. La historia humana está llena de eso. Este periodo no es la excepción. Y Estados Unidos está preparando toda una batería de acciones dirigidas a prolongar cuanto sea posible su hegemonía. Y aquí ya nos quedamos en suspenso esperando a ver qué es lo que harán, porque los planes de desarrollo militar de Estados Unidos, yo esto quiero dejarlo bien claro, esos no los decide el presidente. Esos planes se deciden por un equipo conjunto formado por el Departamento de Defensa, el Pentágono, las Fuerzas Armadas, donde ellos diseñan los planes militares de Estados Unidos a años vista. Y esos planes se cumplen, esté quien esté en la presidencia.
Mientras, el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, manifestó este lunes que Moscú considera una amenaza real el que surja una nueva crisis de misiles, por lo cual pide tomar en serio las propuestas de Rusia sobre las garantías de seguridad. Por su parte, el vicecanciller Alexander Grushko informó que su gobierno está estudiando la petición de la OTAN de celebrar un encuentro el 12 de enero en Bruselas. El secretario general de la Alianza, el noruego Jens Stoltenberg, pidió una reunión del Consejo Rusia-OTAN para el 12 de enero después de que Moscú propusiera a Estados Unidos y el bloque militar garantías de seguridad recíprocas.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La promoción del miedo a Rusia y del rechazo a los negocios con el gigante euroasiático es un business muy lucrativo para unos pocos, donde sus exorbitantes ganancias provienen de los bolsillos cada vez más vacíos de la ciudadanía europea, que es, al final, quien paga estas políticas. Los casos de Polonia y Ucrania son ejemplares en este sentido, donde los esfuerzos de sus autoridades por sustituir las compras del barato gas ruso por el gas de la libertad llevaron a estas naciones a adquirir el mismo gas ruso, pero suministrado a precios multiplicados desde Alemania, país que, gracias a los gasoductos que lo conectan con Rusia, se ha convertido en el gran centro de distribución de este hidrocarburo para el centro y el este de Europa, según el experto en temas energéticos Pedro Mourinho, CEO y fundador de Iberoatlantic Global Corporation, quien expuso sus criterios a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
En primer lugar, y quizás sea un poco extenso mi explicación, pero para que sea lo más didáctica posible, es que la exportación de gas normalmente siempre era regional, es decir, hasta que no se inventó la tecnología del gas natural licuado, básicamente la única capacidad de exportar gas era a través de los gasoductos, de los pipelines, ¿no? De los tubos. Entonces, eso evidentemente generaba una situación donde un mercado productor, en este caso Rusia, le vendía a un mercado consumidor relativamente cercano, porque crear esa infraestructura de los gasoductos es cara. Por lo tanto, los primeros gasoductos rusos se crearon básicamente para suministrar a Europa y a sus vecinos más inmediatos, Ucrania, Polonia, todo lo que es la parte este de Europa, ¿no? Bien, si nos fijamos en los últimos tiempos, los gasoductos rusos, en vez de atravesar el territorio ucraniano, polaco, etcétera, etcétera, están llegando a Alemania, al corazón de Europa, a Europa Central, a través fundamentalmente del Nord Stream, del 1 y 2, que es un gasoducto por el mar Báltico. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que Alemania se ha convertido en ser el gran hub, el gran centro de distribución del gas ruso para el centro y el este de Europa. Por lo tanto, se ha hecho la situación tan freudiana y tan esperpéntica de que el gas, en vez de ir a algunos consumidores finales en Ucrania y en Polonia directamente a través de los gasoductos que había, está llegando a Alemania y Alemania lo revende a Ucrania y a Polonia. ¿Y qué pasa en cualquier negocio de reventa y de intermediación? Los precios suben porque hay una serie de actores que entran en la cadena de valor que quieren su margen comercial. Tú tienes un consumidor en Ucrania, un consumidor en Polonia, que a su vez son abastecidas por empresas polacas o empresas ucranianas. Esas empresas tienen que comprar gas. La única posibilidad de abastecer esos mercados de gas es a través del productor regional más próximo, en este caso Rusia, porque básicamente al mercado europeo hay tres grandes productores regionales que son capaces de abastecer al mercado europeo parcialmente. Uno es Rusia, que es el más importante, otro es Noruega, que sobre todo atiende a los consumidores del norte de Europa, y otro es Argelia, que atiende fundamentalmente a los consumidores del sur de Europa. Esos tres son las grandes potencias regionales de exportación de gas natural a Europa. Más el gas natural licuado, las plantas de gas natural licuado, que eso genera que tus proveedores ya sean globales. El gas natural puede venir de América del Sur, de América del Norte, de África, de cualquier lugar del mundo que sea susceptible de transportar en barco gasero, ¿de acuerdo? Pero como la parte más importante, el core más importante del negocio es los proveedores regionales, aquí entran estos tres. Fundamentalmente, el este de Europa, lo lógico, lo normal, en una situación normal de mercado, es que fuese abastecido directamente por el productor Rusia a esos mercados. Como intervienen criterios políticos, pero no puestos por Rusia, sino criterios políticos puestos por estos países, lo que se ha hecho es la situación de que finalmente el gas natural ruso acaba llegando a Alemania. A Alemania se acaba convirtiendo en el hub de la distribución del gas natural ruso en centro y el este de Europa, y que hace cualquier empresa, cualquier país que entra en la cadena de valor, aplica sus márgenes comerciales. Entonces yo te compro a ti por X, pero acabo vendiéndole a Polonia y a Ucrania por X más Y. Y de ahí está el encarecimiento de los precios.
Pedro, muchísimas gracias por tu explicación. Y yo creo que tus palabras dejan muy en claro que lo de la supuesta mano de Moscú después de los precios altos en la Unión Europea resulta que, bien, como mínimo es un mito, si no utilizar otra palabra quizás.
Sería tan sencillo, fíjate, hay gasoductos rusos que llegan directamente a algunos de estos países, por ejemplo, a Polonia. Llega el Yamal Europa 2. El crecimiento de la economía polaca, que en los últimos 20 años ha tenido tasas de crecimiento del 4% y por lo tanto tiene necesidades energéticas mayores, con una lógica de previsión, las propias autoridades polacas le hubiesen explicado a las autoridades rusas: oiga, vamos a necesitar más gas natural porque nuestra economía crece al 4% ininterrumpidamente, tenemos más capacidades industriales, más capacidades económicas, amplíen los gasoductos que ustedes tienen directamente con nosotros y negociemos contratos de largo plazo con buenas condiciones económicas. No, planteamiento es: no queremos el gas ruso, queremos el gas de la libertad. Por eso se implementan plantas como la de Szczecin de gas natural licuado para intentar traer gas catarí y gas americano, mucho más caro que el gas ruso que llega a través de los gasoductos. Pero lo más esperpéntico, lo más realmente ya de estupefacción, es cuando acaban comprando el gas ruso, en vez de ser suministrado directamente en buenas condiciones, con buenos contratos a largo plazo, lo acaban comprando a los alemanes, que a su vez los alemanes repercuten las típicas comisiones por tránsito, por gestión, beneficio, etcétera, etcétera. Con lo cual, el gas que se acaba consumiendo en Polonia o Ucrania sigue siendo gas ruso, pero con mucha más intermediación por parte de los alemanes y con precios mucho más caros. Pues eso es lo que hacen las autoridades de estos países, porque en vez de meter una lógica racional económica, lo que están introduciendo es una lógica emocional política. Es decir, les hacen creer a sus ciudadanos que no reciben gas natural ruso cuando sí que lo reciben. Lo que pasa es que lo reciben a través de Alemania. Así es la explicación, así de sencilla.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Brasil, el analista Beto Almeida opina que el presidente brasileño es un criminal desde punto de vista ambiental y su gobierno es un desastre para la nación del país sudamericano. Beto Almeida, un paso al frente.
Bolsonaro es un negacionista de la vida misma. Dijo incluso hace poco que era más importante la libertad que la vida. Sobre vacunas, es un desastre para Brasil tener un gobierno que tiene método, tiene objetivo de destruir. Pero la sociedad civil tiene mucha dificultad de reaccionar a esa política devastadora porque está perdiendo en varios campos de la actividad pública, de la actividad política, de la actividad económica. Por ejemplo, está perdiendo soberanía de sus empresas estatales que están siendo vendidas. Están perdiendo, la sociedad civil está perdiendo los derechos de los trabajadores, la previdencia pública está siendo destruida.
Desde Las Palmas de Gran Canaria, Francisco José Saavedra aborda la situación política en Colombia y subraya que el país se acerca cada vez más a una dictadura. Francisco José Saavedra, un paso al frente.
Aunque esta pregunta está relacionada con la ley que próximamente va a entrar en vigor en Colombia, estamos viendo estos escenarios en prácticamente la mayoría de países que están entendiendo, bajo mi punto de vista, mal lo que es una democracia, lo que es una constitución y lo que puede ser pues un sistema de gobierno que delimite los poderes. Porque estamos asistiendo a un escenario un poco complejo en el que se frecuenta una línea imaginaria muy, muy endeble en la que las democracias se separan de las dictaduras. Entonces, si esa línea cada vez es más estrecha y muchas veces ya se difuminan unas a otras, pues estamos asistiendo a partidos que viven en democracia, que han llegado al poder y que entienden el hecho de gobernar como un estado de represión. Y esto no puede funcionar porque para eso está la democracia y una democracia se basa en una constitución firme. La constitución pues tiene delimitadas precisamente pues todas estas medidas que no pueden traspasarse. El hecho de que intenten traspasar una serie de medidas y que comenten barbaridades como la que intentan aprobar de que prácticamente fusilar a la gente si se pasa un poco de la raya, pues es ir demasiado lejos. Y lo que digo, insisto en que las democracias se basan en una constitución. La constitución debe ser plena, debe ser respetada y debe ser protegida. Si una vez empiezas a saltarte la constitución con una ley, pues estamos en el escenario que comentaba, una línea imaginaria que caminas un paso hacia la derecha, ya estás en una dictadura, caminas a la izquierda, estás en una democracia y estás ahí en un terreno de nadie en el que todo vale. Entonces yo creo que hay que respetar la constitución y ahí los sistemas jurídicos de los países, y en este caso como preguntas de Colombia, son los que tienen la última palabra para poner en vereda este tipo de dirigentes que intentan saltarse la ley con firmas de tratados que, hasta lo que yo veo, pues son totalmente anticonstitucionales.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La octava edición del certamen internacional del periodismo gráfico, que ostenta el nombre de nuestro colega Andrés Tenin, arrancó este mes de diciembre en honor al reportero de Sputnik que perdió la vida cubriendo los trágicos sucesos de 2014 en el este de Ucrania. Hasta el 28 de febrero de 2022, la web steningcontest.com recibirá las solicitudes de participación en este concurso internacional que convoca a fotógrafos de entre 18 y 33 años de edad. Para la actual edición se mantienen las cuatro modalidades tradicionales: noticias principales, deporte, mi planeta, retrato, un héroe de nuestro tiempo. Los concursantes pueden presentar una obra tanto en la categoría de fotografía individual como en la de series. El primero, segundo y tercer puestos en cada modalidad se premiarán con 125.000, 100.000 y 75.000 rublos, unos 1.700, 1.360 y 1.020 dólares respectivamente. Aparte, habrá un gran premio cuyo ganador recibirá 700.000 rublos, unos 9.540 dólares. Al igual que en las anteriores ediciones del concurso, las obras premiadas serán expuestas en decenas de ciudades de Europa, América Latina, Asia, África y Oriente Próximo. Entre las salas donde expondrán las obras ganadoras se destacan la Oficina Central de las Naciones Unidas en Nueva York y la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo. Cabe señalar que el concurso propulsó la carrera profesional de muchos jóvenes fotógrafos, entre los cuales se encuentra el español Luis Tato, quien participó en el certamen en dos ocasiones, triunfando en su edición de 2018, donde destacó con su serie Disturbios postelectorales en Kenia, así como en 2019, cuando llegó al final con una serie fotográfica sobre las presidenciales de 2018 en Zimbabue.
Para mí, participar en un concurso como este es un reconocimiento al esfuerzo de Andrei y otros periodistas que desgraciadamente pues fallecieron simplemente realizando su trabajo en condiciones además muchas ocasiones muy oscuras y con falta de claridad y de verdad. Y bueno, para mí por supuesto es una manera de ofrecer un reconocimiento, homenajear y reconocer a todos esos profesionales, incluso como tú dices, a sus familias, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos han sido víctimas de una serie de injusticias cuando simplemente estaban realizando su trabajo como cualquier otro profesional. Es un motivo más, y un motivo además muy importante para participar en un concurso como este. Reconocer el valor y el esfuerzo de esos profesionales que desgraciadamente pues ya no están con nosotros.
Entre otros aspectos, Luis Tato denunció la creciente peligrosidad del oficio periodístico.
Yo creo que es un fenómeno global. Ahora mismo creo que además estos indicadores y estos estudios que hablan de cómo el periodismo se está convirtiendo en algo cada vez más peligroso, es muy importante dejar claro que está ocurriendo en todo el mundo. No es algo que ocurra solo en determinados países o en determinadas zonas del planeta. Es un fenómeno global y que además está ocurriendo de una manera muy intensa en países muy desarrollados y en países con una cultura democrática bueno, muy prestigiosa o que tiene una cultura democrática bastante arraigada en la sociedad. Es decir, no ocurre solo en determinados lugares. Esta idea del periodista como el enemigo y esta campaña de convertir a los periodistas en personas que tienen un sesgo y un interés determinado en manipular es una campaña global. Y ese es para mí también es un punto muy preocupante, ¿no? El saber que en países muy desarrollados una gran cultura democrática está ocurriendo lo mismo. Es decir, incluso presidentes del gobierno o personas con mucha relevancia en la sociedad están lanzando esos mensajes de persecución al periodista. Para mí es importante dejarlo claro, ¿no? Es un fenómeno global, no solo ocurre en Nadolara, donde yo trabajo, o en determinados países, es algo que está ocurriendo en todo el mundo y eso me parece muy preocupante.
Citando un reciente informe de Reporteros sin Fronteras, el diario ABC denunció en un video un récord histórico de periodistas detenidos durante el presente año.
Un total de 46 periodistas fueron asesinados en 2021 en el mundo, en el marco del ejercicio de su profesión, el dato más bajo de los últimos 20 años, según ha indicado este jueves Reporteros sin Fronteras, que sin embargo ha destacado que el número de reporteros encarcelados supone un récord histórico. La organización ha indicado en la presentación de su informe anual que el número de periodistas encarcelados arbitrariamente ha aumentado un 20% en 2021 respecto al año anterior, hasta alcanzar los 488, entre ellos 60 mujeres, mientras que 65 están secuestrados y 2 se encuentran desaparecidos. Por contra, el número de periodistas asesinados ha caído por primera vez desde 2003 por debajo de los 50, lo que la organización achaca a la baja intensidad de los conflictos armados y a la movilización de organizaciones en defensa de la libertad de prensa. Entre estos fallecidos se encuentran los españoles David Beriaín y Roberto Fraile, que fueron asesinados en Burkina Faso.
Según el estudio de Reporteros sin Fronteras, entre los responsables de gran parte de detenciones de periodistas se encuentra el autoproclamado Estado Islámico, ISIS, proscrito en Rusia por actividad terrorista. Asimismo, la organización colocó a México como la más peligrosa del mundo para los periodistas por tercer año consecutivo. En este contexto, se señala que de un total de 46 periodistas que fueron asesinados o perdieron la vida en zonas de conflicto, la nación azteca es responsable de 7 víctimas mortales este año. Afganistán ocupó el segundo lugar en esta lista, con 6 muertos. Los periodistas estuvieron más expuestos al peligro después de que los talibanes regresaron al poder. A su vez, el conflicto armado en Yemen se ha cobrado 4 víctimas este año, al igual que en la India, los conflictos relacionados con la mafia. Alfonso Armada, expresidente de la sección española de Reporteros sin Fronteras, comentó los datos aportados por la organización.
Hay un menos número de periodistas asesinados que otros años, 47 en total, sigue siendo una cifra alta porque supone que prácticamente cada semana un periodista es asesinado en algún lugar del mundo. En ese sentido, México está a la par que Afganistán, donde 47 reporteros han sido asesinados. Es el principal país, teóricamente no en guerra, donde la actividad periodística es extremadamente peligrosa. Este descenso en el número de muertos lo vemos porque los conflictos bélicos están siendo menos mortíferos, hablamos de los casos de Siria, Irak y Yemen, y también la pandemia. Por otra parte, pensamos que los consejos de Reporteros sin Fronteras han logrado que los periodistas tomen más precauciones. Pero también es cierto que estamos experimentando prácticamente en todo el mundo que los grandes medios de comunicación envían menos periodistas a cubrir conflictos. Esto hace que muchas situaciones bélicas, muchas situaciones peligrosas no están siendo cubiertos. Las redacciones están cada vez más precarizadas, cada vez hay menos reporteros internacional y la lectura y la cobertura del mundo está sufriendo precisamente por esta carencia.
Por su parte, la campaña Emblema de Prensa cifra en 77 personas el número de periodistas asesinados en 2021, informa el diario Milenio en su video.
Por región, Asia es la zona más violenta para ejercer esta profesión, la del periodismo. Ahí se registraron 40 asesinatos de periodistas. Latinoamérica es la segunda región del mundo con 17 homicidios. Le sigue África con 14, Europa con 5 y Norteamérica con 1. Pero veamos ahora sí qué países han sido los más violentos para periodistas en este año. El quinto lugar es un empate, lo comparten Filipinas y Yemen, países que registran 4 asesinatos durante 2021. Avanzamos en este ranking, vamos ahora al cuarto puesto. Lo tiene India con 6 asesinatos de periodistas. También tache para la India porque es uno de los países donde es difícil el ejercicio periodístico. Ya lo vemos, hay asesinatos. Vamos ahora al tercer sitio. Se lo lleva a Pakistán con 7 asesinatos de periodistas en el año, en 2021. Tan solo en 2021 ese país, Pakistán, registra ese número de asesinatos. Y aún no aparece México, veremos si aparece en el siguiente lugar. El segundo sitio se lo lleva desgraciadamente nuestro país. ¿Por qué? Porque registra México 10 homicidios de periodistas tan solo en este año 2021 y de verdad, lo digo sinceramente, esperemos que la cifra ahí quede congelada, que acabe 2021 y ya no haya más asesinatos de periodistas, no solamente en México, sino en el mundo. ¿Y quién se lleva el penosísimo primer lugar? Se trata de Afganistán, con 12 asesinatos de periodistas también, digo, en este año. Aunque si lo vemos en un recuento de los últimos 5 años, el primer lugar cambia. ¿Por qué? Y ahí hay una pésima noticia para México, si no era suficiente que apareciéramos en el segundo lugar. México encabezaría a la lista del último lustro, 66 periodistas asesinados y sí, rebasaríamos a Afganistán que registra 53 durante los últimos 5 años, la India 40.
Entre los casos más notorios de los atentados contra la libertad de prensa perpetrados este año se encuentra el fallo de la justicia británica que permite que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, sea extraditado a Estados Unidos, recuerda el periodista Héctor Lecuona.
El caso de Julian Assange es una de las peores persecuciones políticas del siglo XXI, según multitud de defensores de los derechos humanos. Por eso, algunas ONG, como Amnistía Internacional, reclaman la retirada de los cargos que podrían condenarle a 175 años de cárcel en Estados Unidos, o de lo contrario, la libertad de información se vería seriamente en riesgo. Recordemos que de no ser por Assange y WikiLeaks, no sabríamos de las técnicas de tortura que empleaba el ejército estadounidense en la base militar de Guantánamo, donde los interrogatorios de 24 horas, las amenazas con perros y la ingesta de alimentos forzada era el día a día de los presos. No sabríamos que el ejército de Estados Unidos asesinó a centenares de civiles en Afganistán mientras su gobierno financiaba grupos talibanes en Irán y sobornaba a la televisión local para limpiar su imagen. No sabríamos de las 15.000 muertes de civiles en Irak no admitidas oficialmente por Estados Unidos. No sabríamos que ese mismo gobierno presionó en 2004 al gobierno socialista de Zapatero en España para que no investigara el asesinato del cámara español José Couso, y que finalmente logró que un gobierno del PP aprobara la Ley de Justicia Universal para evitar así que se juzgara a los asesinos. No sabríamos del espionaje de Reino Unido y Estados Unidos al exsecretario de la ONU, Kofi Annan, semanas antes de la invasión a Irak, o de los espías cubanos en Venezuela, o del vídeo Collateral Murder donde se ve claramente a un helicóptero estadounidense masacrando a población civil. No sabríamos muchas cosas del mundo en el que vivimos y de los engranajes de poder que lo mueven. Por toda esta información que WikiLeaks colgaba en su web de forma gratuita y altruista, Assange fue acusado de violación en Suecia en 2010, aunque se acabaron retirando todos los cargos. Tuvo que pasar 7 años encerrado en la embajada de Ecuador mientras era espiado, hasta con micrófonos en su baño, por la empresa española UC Global del exmilitar jerezano David Morales. Y actualmente está siendo juzgado en Londres, donde se tramita su extradición a los Estados Unidos, donde sería acusado de delitos de revelación de secretos basados en la ley de espionaje. espionaje de 1917 y por los que le reclaman 175 años de cárcel. En un juicio donde le mantienen encerrado en una cabina cristalada con problemas en el sistema de sonido que le impidieron escuchar correctamente su propio juicio y donde no ha podido ver a sus abogados durante 6 meses. Un juicio donde le han denegado la entrada como observador a Amnistía Internacional y por lo tanto se vulnera el derecho a que la justicia sea pública y transparente. Arrojar algo de luz sobre el sistema en el que vivimos tiene graves consecuencias. Y como bien dice la ex magistrada y ex eurodiputada Eva Joly, si Julian Assange es extraditado, es el fin del Estado de Derecho en Occidente.
Pero volvamos al concurso Stenin. Está organizado por la Agencia de Información Internacional Rocío Sivoña, con el auspicio de la Comisión de Rusia ante la UNESCO, y se considera un foro para jóvenes fotógrafos con talento, sensibles y abiertos a nuevas formas de ver el mundo que centran su atención en las personas y los acontecimientos actuales.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 171 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Sí, hemos tenido el gusto de pasar esta hora en vuestra compañía. Quien les habla, Víctor Sujov, desde la capital rusa Moscú, y mi colega Víctor Ternovsky, también desde los estudios de Radio Sputnik.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez, viviendo ya lo que es la última semana de este año 2021. La invitación para reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.